Hola, esto es Voces en Red. Hablemos de mitos y realidades de salud mental. Mi nombre es Christopher Cuenca.
Y yo, Marian Fagundes. Este es el podcast del área de Derechos Humanos y Radio Abierta de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo.
Producido en el marco del Día de la Salud Mental y los debates por la Ley de Salud Mental en Argentina. Episodio 4. Ley de Salud Mental y Medios de Comunicación. En esta oportunidad estuvimos charlando con Constanza Ferreira y Ángeles Valderrama sobre el tratamiento y abordaje de la salud mental en los medios de comunicación. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast del Área de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo. Este ciclo de podcast vamos a hablar sobre lo que es la salud mental, que ya hemos estado hablando en episodios anteriores sobre diversos temas. En el episodio de ahora vamos a hablar lo que es el tema de salud mental y medios de comunicación. Mi nombre es Christopher Cuenca y me encuentro junto a Marian Fagundes. ¿Cómo estás, Marian?
Hola, Cris. Bueno, y hola a nuestras invitadas del día de hoy. Continuamos con este ciclo de programas del área de derechos humanos en cuanto a salud mental y con un tema tan importante como son los medios de comunicación, que son los encargados de transmitir un mensaje. Así que hoy vamos a estar conversando de eso.
Se encuentran con nosotros Constanza y Ángeles. Sí. Que son estudiantes avanzadas de la carrera de la licenciatura en comunicación social. ¿Cómo están?
Bueno, la verdad que un gusto poder venir a hablar un poco, ¿no?, de la salud mental, que en este momento yo creo que es de los temas más importantes que tenemos en la sociedad, ¿no?
Sí, y más que nada, en el último momento, muchos medios de comunicación mendocinos hemos notado que no han abordado esta temática de la manera responsable que debería.
¿Por qué? ¿Cómo han visto más o menos qué es el abordaje en sí de los medios? ¿Qué pasa?
Yo creo que tiene varios factores. No podríamos decir uno, pero en particular tiene que ver en parte con el desconocimiento sobre la salud mental, sobre la ley de salud mental, también sobre la discapacidad. Y por otro lado, bueno, también otros factores que tienen que ver con la precarización laboral y los contextos en los que están insertos los periodistas en los medios de comunicación, que son bastante ajetreados.
Sí, más que nada la exigencia. A un comunicador social o periodista se le exige una cantidad de notas a escribir por día que es incontable. Y llegar a tratar un tema con tanta profundidad como lo es la salud mental, que lo merece, no es posible por esta exigencia por parte de los medios de comunicación en el caso de Mendoza.
Claro, como que la cantidad hace bajar la calidad después de lo que es la nota informativa o la información que están transmitiendo.
Totalmente. Es que ese es uno de los puntos claves, porque si nos ponemos a pensar, por ahí los que trabajamos, en mi caso particular, yo trabajo en medios en prensa escrita, y la verdad es que sí, en un lapso de 6 horas, generalmente un periodista lo que hace es trabajar unas 13 notas al día, de 12 a 13. Si pensamos en esa cantidad, en 6 horas, estamos pensando que tiene que hacer un contenido cada media hora, con suerte, 40 minutos, si es que no tiene que salir a hacer otra cobertura. Y en el caso de la salud mental, digamos, son temáticas que son complejas, pero que es necesario como abordarlas con las terminologías correctas. Y por ahí, si uno tiene desconocimiento en algunas temáticas, más que las tiene que hacer veloz, de manera rapidísima a las notas, eso le baja muchísima calidad y complejiza aún más, porque estamos hablando de que se pueden generar errores graves que pueden afectar a la otra persona de la que estamos hablando, ¿no?
Claro, sí. En realidad, desde por lo que venimos viendo en los episodios anteriores, el tema de la salud mental y sobre todo lo que ha tratado la nueva ley con este cambio de paradigma es algo que cuesta con respecto a lo que se venía trabajando anteriormente. Es decir, con todo el tema y toda la carga que ya traían los profesionales que trabajaban con eso. Así que me imagino que con profesionales que no están inmiscuidos en ese tema, que pueden ser los periodistas que tratan sobre eso, los medios masivos de comunicación, también el trabajo es mayor de adecuarse a eso.
Sí, más que nada que como periodistas queremos, digamos, tener el mejor término correcto y tendemos a patologizar, que no es lo correcto. Como comunicadores no debemos poner la etiqueta completa si no conocemos qué es lo que está padeciendo esa persona. Por eso lo importante en primera instancia es hablar de persona con padecimiento mental o hablar de persona usuaria de servicios de salud mental. Eso sería como un buen punto de partida para trabajar como comunicadores al momento de abordar noticias vinculadas justamente a este área.
por ahí lo que decía Coti tiene mucho que ver con el tema de cuántas veces en los medios de comunicación últimamente hemos visto el título brote psicótico en un montón de casos, sin poner justamente los nombres correctos en esos casos, pero a veces no son brotes psicóticos y nosotros como comunicadores no tenemos idea si realmente es un brote psicótico o no lo es, y aparte tampoco nos corresponde por qué ponerlo. Sin embargo, ese término genera alerta, genera alarma, genera que la gente se ponga a mirar más tiempo esa noticia, y la verdad es que sí, por un lado genera más cantidad de visualización para los medios de comunicación, pero está afectando los derechos de una persona.
Sí, totalmente. Podría interpretarse como un mensaje de bullying, quizás, de descrédito, de desprestigio contra las personas que tienen un padecimiento mental, y contribuye a la estigmatización, que le hemos hablado en otros episodios del podcast, a estigmatizar y a seguir desinformando más acerca de los padecimientos mentales.
Bien, uno de los casos que nos llamó la atención, de lo que fue el tratamiento de la prensa, fue el caso de Chano.
Llamativo,
claro, sí. ¿Cómo fue tratado? Porque hasta ese momento, generalmente, por lo que veníamos viendo, el tema de la salud mental no estaba en la agenda. Es decir, se tocaba muy poco y nada. Era como que básicamente se daba por otro lado, se miraba para otro lado. Pero el caso de Chano como que puso el ojo y el alerta, sobre todo en lo que fue la ley de salud mental.
Sí, generó un montón de debate. Aparte, estuvimos varios días hablando del tema de Chano. Y no solamente desde la patologización, que sí efectivamente hubo, se habló de brote psicótico, cuando en realidad todavía el personal del SAME no había dicho que tenía una determinada patología. Sin embargo, los medios ya titularon brote psicótico. Y por otro lado, la criminalización, porque esa es otra de las cuestiones que tiene la salud mental, que es criminalizar a la persona cuando quizás está padeciendo una crisis, un episodio de salud mental. Y entonces también eso es grave, porque tendemos a criminalizar también a las personas.
Y los medios, más que nada, tienden a criminalizar y a generar una idea, un imaginario social de que justamente si esta persona tiene un padecimiento mental, en lugar de acudir y de ayudarlo, directamente me aparto, digo, no, esta persona es peligrosa. Y la verdad que no está bueno que como comunicadores transmitamos esta idea al resto de la sociedad.
Sí, totalmente. Siento que faltan de repente muchas herramientas a implementarse en los medios de comunicación, sobre todo a nivel de lenguaje, contribuir mucho a la información, porque es eso, muchas veces tienden a generar pánico, a generar más estigmas dentro de la población. Ahora les pregunto yo, ¿qué herramientas creen ustedes que se pudieran implementar dentro de los medios de comunicación para fomentar esta educación en salud mental?
Yo creo que como base por ahí sería importante dar capacitaciones a los comunicadores y a las comunicadoras, a los periodistas, a todos los que trabajan en los medios, también a los community managers, a los que manejan las redes sociales, porque, bueno, una de las cuestiones es esa, es que no hay capacitación para los comunicadores. Si lo vemos desde nuestras carreras de comunicación social o de periodismo, no está la materia, al menos como troncal en la carrera, ¿no? No está la materia de salud mental o discapacidad. En el caso nuestro, por ejemplo, nosotros la tomamos como una materia alternativa, como una optativa, que nos ayudó de manera impresionante a poder tener como más terminología para poder aplicarla de manera correcta y pensar a la hora de escribir. Pero como primer dato, como primer elemento, yo creo que sí, tendría que ser más capacitación y que los medios lleven a los comunicadores, ¿no? Capacitadores específicos en la materia y que se respete la ley de salud mental, porque esa es otra de las cuestiones. Se pueden llevar capacitadores, pero si tampoco se respeta la ley de salud mental, también estamos agravando la situación.
Totalmente.
Bien, con respecto a esa materia específica de salud mental que tenemos acá en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo, más o menos contanos un poco de qué consiste, de qué se trata para los futuros alumnos o comunicadores que quieran hacerla.
Bien, en primer lugar es una materia que surge por parte de la Cátedra de Trabajo Social, de la carrera de Trabajo Social, y las profesoras vieron la necesidad de ampliarla y de abrirse justamente a la transdisciplina. Es decir, que varias carreras puedan colaborar y puedan sumarse justamente a esta optativa. En esta optativa nos dan los insumos básicos para poder partir de un tratamiento responsable en materia de salud mental y de discapacidad, porque van de la mano. Parece que no, pero lo van. Y durante una serie de clases estuvimos teniendo formaciones con profesionales del área, con médicos, con psiquiatras, con psicólogos, en donde podíamos resolver nuestras dudas, entonces, en donde tratábamos diferentes tópicos vinculados a la discapacidad psicosocial, a la terminología correcta, a la ley de salud mental, e incluso también incorporamos insumos propios del género, porque también está bueno incorporar el género en el tratamiento de la salud mental.
Totalmente.
Muy buena iniciativa, y bueno, celebramos que exista una materia, por lo menos el que esté interesado, porque ya que no es obligatoria, pero que optativa, el que esté interesado la pueda realizar y pueda formarse adecuadamente.
Yo creo que también, o sea, por supuesto que ahora está buenísimo que tengamos esto, ¿no? Como herramienta. A futuro sería ideal que la carrera de comunicación, así como la carrera de ciencia política, la carrera de sociología, que todos tengamos la materia de salud mental, porque es algo que nos atraviesa a todos. A veces se piensa que la discapacidad o que la salud mental la tiene el que la padece, digamos, la tiene la persona, un individuo, y no es así. O sea, realmente la situación la tenemos que enfrentar todos y tenemos que trabajar todos para que esas personas estén incluidas realmente, que haya una real inclusión.
Y para eliminar las barreras, porque justamente venimos de un paradigma antiguo en el que pensamos que las barreras las tienen las personas con discapacidad, las personas justamente usuarias de servicios de salud mental. Cuando si nos ponemos a ver y nos posicionamos desde el modelo social, empezamos a pensar que la verdad, nosotros en nuestro accionar, en nuestro día a día, capaz no nos damos cuenta, pero la forma en la que tratamos a alguien, que le dijimos loquito, loquita o esquizofrénico, quizás agravamos la situación y creamos más barreras sociales para justamente llegar a esta inclusión.
Sí, fíjense que es muy importante esta inclusión de la materia de salud mental como optativa, esperemos que sea obligatoria en algún momento, porque inclusive esta te puede dar las herramientas, por lo que comentaban al principio, de un periodista que tiene que elaborar una cierta cantidad de notas en un número determinado de horas. Este conocimiento lo puede ayudar a enfrentar qué pasa cuando yo no puedo producir esto que me están pidiendo en este tiempo determinado, porque bueno, somos humanos y no todo el tiempo tenemos el don para escribir lo que se nos pide, hay días que nos trabamos. Así que por ahí está muy bueno esta inclusión de la materia de salud mental, porque nos puede servir en el futuro para enfrentar nuestras propias complicaciones, nuestro propio estrés al momento de estar elaborando notas en este caso.
Lo que vos decís, pero es clave porque te permite al menos darte cuenta de si realmente estás cometiendo algún error, porque a veces hay errores muy típicos que cometemos los medios, a veces no son algo tan complejo, pero con una simple palabra que nosotros digamos, a veces estamos generando gran daño. Por ejemplo, esto de decir persona discapacitada, y el término real es persona con discapacidad, o nos da miedo decir persona ciega. Digamos, hay un montón de terminología que no la conocemos desde la comunicación social y que a veces tienen que salir algunas organizaciones, organizaciones sociales o incluso el INADI o quien sea, o Defensoría del Público, a salir a decir, miren, esto es así, está mal trabajado, está maltratado, y bueno, ya después de ahí el mensaje ya se había viralizado, digamos. Entonces, por ahí lo importante de no cometer errores tiene que ver con eso, con tener la capacitación adecuada.
Claro, porque ya después el daño ya está hecho.
El daño, o sea, está
ya
hecho.
Ya pasó, ya lo dijo, ya se escribió, ya se hizo.
Y ahora que decís que el daño está hecho, está bueno recalcar que, como obviamente las personas que trabajan en los medios somos humanos y cometemos errores, estaría bueno que los medios empiecen a pensar un poco de, sí, cometemos el error, pero ¿qué hacemos ahora? ¿Aclaramos, recalcamos, uh-huh, nos corregimos? Generalmente lo que se hace es, como es una nota que está en un diario digital, le apretamos editar, editamos el término y volvemos a publicar. Pero ¿cuántas personas lo leyeron antes?
Claro, ¿a cuántas ya el mensaje ya llegó?
Sí, y ¿a cuántas personas se hirieron en el camino? Totalmente.
Sí, es bastante, bastante sensible el tema este de los medios y la comunicación social.
Sí, porque así como pueden hacerse eco y difundir cosas positivas, también pueden hacerse eco y difundir cosas negativas. Y pienso que en este momento del mundo, los medios de comunicación deberían tomar las riendas de dar un mensaje de inclusión a todas aquellas personas que se han sentido tan excluidas con el paso del tiempo, porque ahora es que se está visibilizando más estos casos de salud mental, donde más personas están elevando la voz para que sean respetados los derechos de todas las personas por igual, no solamente de un grupo o de un sector.
Se está dando ahora en todos los ámbitos. Bueno, por ahí en este caso estamos hablando de la salud mental, por ahí de la discapacidad, pero también tiene que ver con el género. Hay bastantes barreras también en los medios de comunicación que lamentablemente no hay algunos medios, muy poquitos, que sí están tomando la iniciativa de decir, bueno, no, empecemos a agregar editores de que tengan que ver con el género, personas que puedan ir formando a la vez e ir trabajando con el género. Pero, por ejemplo, de salud mental, de discapacidad, no hay muchos periodistas. Esa es la realidad. No hay muchos periodistas que sepan bien de la temática, o también editores, justamente, que digan, que vengan y nos digan, mira, esta temática se trabaja así o se trabaja de esta manera. No las hay. No las hay en los medios. Y estaría bueno que se empezara a trabajar sobre esa situación.
Claro, ese veo que es uno de los principales problemas. Es decir, como no hay gente capacitada, ya sea gente que escribe o gente que edita, o sea, el que tiene la última palabra, el mensaje que, como decíamos anteriormente, sale cualquier cosa. Y es ahí así. Está el problema.
Es así. Es como vos decís.
Uh-huh. Y estaría bueno que los medios, a ver, emitir las disculpas correspondientes. Nunca está de más una disculpa, un comunicado en el que se aclare cuál es la manera adecuada. Porque si muchas personas leemos cómo se trató, por ejemplo, el caso de Pettinato, que vimos que hubo una alta criminalización de justamente este suceso, y si no vemos por parte de los medios una disculpa sincera por este tratamiento, como sociedad no nos vamos a retractar de lo que decimos, de lo que hablamos, de lo que publicamos o lo que compartimos en redes.
Totalmente, totalmente. Así que bueno, este cambio comienza desde las grandes esferas, para que se hagan eco hasta los que estamos un poco más abajo en la cadena.
Sí, sí, todos, es importante que, sobre todo los que estemos cursando comunicación social o bueno, trabajo social, cualquier tipo de carrera, es importante tener esta formación en salud mental. Así que bueno, chicas, un gusto haberlas tenido acá en nuestro programa y bueno, desearles mucha suerte en los proyectos que estén haciendo y mucha responsabilidad también en los medios en los cuales están.
Gracias, y bueno, sí, ojalá se pueda empezar a trabajar sobre la temática de salud mental, sobre la temática de discapacidad, porque nos empezamos a dar cuenta que al igual que con el género, es una temática clave.
Este fue el episodio 4, Ley de Salud Mental y Medios de Comunicación, del podcast Voces en Red. Hablemos de mitos y realidades en la salud mental. Nos puedes escuchar a través de todas nuestras plataformas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo.